Dios. Y nos gozamos, hermano, estamos muy gozosos, no solo por el tiempo hermoso que el Señor nos ha concedido hasta ahora en la adoración, sino por también hemos visto, hermanos, que se están reintegrando otra vez a su casa, que han venido a su casa de nuevo. Desde el COVID no lo habíamos visto por aquí, están aquí, nos gozamos de verdad sobremanera que podemos adorar juntos al Señor. Quiero, mis hermanos, que abramos inmediatamente nuestras Biblias. Quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Usted dirá, ¿y qué pasó con Timoteo, pastor? ¿No? Vamos a seguir nuestra serie de Timoteo, pero vamos a aprovechar que estamos en esta época, como decía el hermano Joel hace un rato, donde se celebra la Semana Santa, comienza esta semana. Hoy no es el de los ramos, ¿no? Era, ¿no? Hoy. Ahorita ya saben, busquen la palmita para santificarse. Pero esta semana que se celebra la Semana Santa, quiero aprovechar para este domingo y el que viene que meditemos en algunas de esas grandes verdades sobre la muerte de nuestro Salvador. Y quiero que leamos en Lucas capítulo 23, vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 43. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 en adelante, dice la palabra de Dios: llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos. Padre, qué bendición, Señor, que podemos estar en este lugar donde tú has prometido, Señor, tu presencia especial, donde has prometido derramar bendición y vida eterna. Qué privilegio que podemos tener tu palabra en nuestras manos y con libertad exponernos al consejo tuyo. Oh Señor, ayúdanos a atesorar este tiempo y sobre todo a aprovecharlo al máximo, poniendo toda nuestra mente y corazón abiertos, dispuestos a recibir el mensaje que tú quieres dar. Nos habla pues, Señor, a cada alma aquí presente, aún aquellas que nos escuchan y que nos ven por las redes electrónicas. Ministra a tu pueblo y salva a muchos en este día, edificando tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Siempre se ha dicho que tú sabes que realmente no dices mala palabra es cuando tú andas caminando descalzo y te das con la pata de la cama en el dedito pequeño del pie. Si ahí no te salió un San Antonio grandísimo, entonces tú sabes que tu corazón está libre verdaderamente de palabra corrompida. Y eso, por supuesto, es un chiste, pero ilustra una gran verdad, una gran realidad, y es el hecho de que los momentos de sufrimiento y los momentos de dolor son en los que liberamos lo que tenemos en el corazón. Siempre se ha dicho que el sufrimiento de cualquier tipo, físico, emocional, mental, de todo tipo, es al corazón humano como el agua caliente a la bolsita de té. Lo hace liberar la esencia y sabor de lo que llevamos dentro. Y en el caso de nuestro Salvador no es diferente. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la cruz, lo que es el clímax de sus padecimientos y sufrimientos y angustia en este mundo, pronunció 7 famosas exclamaciones que nos sirven como ventanas para nosotros ver lo que es y era el corazón de nuestro Salvador, aún a la hora de la cruz. Y eso es una verdad grandiosa, como el corazón del Señor en este momento de dolor brotó misericordia, brotó gracia, brotó perdón. Todas sus palabras, todas las frases, todas las expresiones, todo lo que dijo en aquella cruz, dejaban ver el gran Salvador que Él era. Y eso sobre todo, lo que se conoce como la segunda de estas exclamaciones del Señor desde la cruz, que es la que Lucas nos presenta en el capítulo 23, versículo número 43. Y hermano, yo necesito que usted se ponga en el contexto cuando el Señor dijo esto al otro que estaba allí crucificado junto a Él: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor dijo estas palabras, el Señor estaba colgado de aquella cruz, puesto por manos de pecadores, adolorido, desgarrado y desfigurado de todos los latigazos y los palos que le habían dado, trasnochado, deshidratado, desangrado, con una gran dificultad aún para respirar. Y en esa situación, en ese contexto, el Señor, a mucho esfuerzo, expresa estas palabras para darle esperanza a un hombre que moría al lado suyo. Ese es el gran Salvador que nosotros tenemos. Eso nos muestra el tremendo corazón de nuestro Señor, el mismo corazón que lo llevó de hecho a despojarse de su gloria en los cielos y venir a este mundo y tomar forma de hombre y someterse a todas las vicisitudes y problemas y dolores que experimentan los hombres en este mundo, solo para darle a los hombres esa esperanza de que cuando partan de este mundo pueden ir a estar con Él en el paraíso. La verdad que nuestro Señor Jesucristo es un gran Salvador, y en este momento de dolor, en este momento de sufrimiento en la cruz, se muestra una vez más como un Salvador disponible, dispuesto y capaz de salvar a los que se acercan a Él. Básicamente, cada palabra en esa expresión de nuestro Salvador, de Lucas 23:43, nos dice algo asombroso sobre la salvación que Cristo ofrece a los hombres. Si nosotros vamos a estudiar en detalle cada una de esas palabras, pero en el día de hoy nosotros quiero que nos concentremos en considerar a quién fueron dichas estas palabras. Porque el gran mensaje que ese capítulo 23, versículo 43, esas palabras de Jesús, esa exclamación desde la cruz tiene para nosotros, no solamente viene dado por las palabras en sí que el Señor dijo, sino cuando nosotros consideramos a quién fueron dichas. Nosotros podemos ver el gran Salvador que es Jesús, pero además nos deja ver cómo todos nosotros podemos también recibir esas palabras y tener esa misma esperanza. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Nosotros hoy vamos a considerar el hombre a quien Jesús pronunció esta segunda exclamación o expresión desde la cruz. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, entonces vamos a estudiar ese versículo 43, de manera detallada, viendo cada palabra y cómo cada palabra allí nos dice algo de la salvación que el Señor ofrece. Pero si miramos el pasaje, considerando a quién el Señor se está dirigiendo, lo primero que nosotros vemos en esta porción de la Escritura es que el Señor le está hablando aquí a un hombre pecador. Estas palabras fueron dichas a un gran pecador. Yo desde niño escuché una expresión que decía, yo no sé si usted llegó a oírla también, de que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, uno bueno y uno malo. ¿Usted llegó a oír esa expresión? Señor fue crucificado entre dos ladrones, uno bueno y uno malo. Y con la ingenuidad típica del niño, uno todo lo recibe como bueno y válido, ¿verdad? Un ladrón bueno, señores, un ladrón bueno fue crucificado con el Señor. Pero conforme uno va creciendo y la ingenuidad típica del niño se va, yo comencé a preguntarme eso. Yo, ¿cómo era que había un ladrón bueno? O sea, que hay ladrones buenos, ¿verdad? En esa categoría tan Robin Hood y este, ¿verdad? Los ladrones buenos. No, pero más adelante en mi vida conocí la palabra de Dios por la gracia de Dios y entonces entendí no solamente que no hay ladrones buenos, señores, sino que el mensaje de la Biblia es que ni siquiera hay hombres buenos en esta tierra. La palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:12 nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que desde la perspectiva de Dios no hay nadie realmente bueno en esta vida, porque nadie vive perfectamente según el estándar que Dios ha establecido para los hombres. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja ver que el hombre a quien Cristo dirigió esta palabra de salvación no solamente era un hombre malo en ese sentido genérico, en que todos los hombres somos malos, según la Escritura, sino que era efectivamente en la práctica un hombre perverso. Era un hombre terriblemente perverso. De hecho, el mismo Lucas en el capítulo número 23, versículo 32, nos dice que este hombre era un malhechor. Dice que llevaban con él y crucificaron con él dos malhechores. Y la palabra malhechor allí es literalmente criminal. Eso es lo que dice el original. Cristo fue crucificado con dos criminales. En Mateo 27, 38 nos deja ver uno de sus crímenes. Nos dice que el Señor Jesucristo fue crucificado entre dos ladrones. Sin embargo, nosotros sabemos por los registros históricos que ni los romanos ni los judíos daban muerte a nadie por el hecho de robar, y mucho menos una muerte tan terrible como la muerte de cruz. La muerte de cruz era tan terrible, tan atroz, tan dolorosa, que era reservada exclusivamente para los peores de los criminales. Que por cierto, esa es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo debía morir esa muerte. Él no podía morir acostado en su cama, ni podía morir de otra manera que no fuera de la manera más terrible, de la manera que morían los más grandes pecadores, precisamente para que Él pudiera ser el salvador del más vil de los pecadores en este mundo. Él tenía que asumir la culpa, Él tenía que llevar la consecuencia del más grande de los pecadores. Eso significa llevar la mayor sentencia de muerte, la más terrible que se podía dar a un ser humano. Pero el punto, mis hermanos, a donde los quiero llevar es que el hombre que estaba crucificado al lado del Señor, a quien Cristo le dio estas palabras de salvación, no era un simple ladrón. Sí, era un ladrón y ya por eso era un hombre malo y perverso. Pero era mucho más que eso, era un criminal terrible, tan terrible que la justicia humana entendió que ese hombre merecía la pena máxima que se le podía dar a un hombre. Que no era inyección letal como hoy, que te inyectan una cosa y te moriste ahí, quedaste dormido y te moriste. No, era una muerte atroz, terrible. Porque así de terrible entendían ellos que eran los crímenes que este hombre había cometido. El hombre a quien Cristo está hablando. Pero este hombre no era solo un criminal condenado ante la justicia humana, sino que era además un criminal condenado ante la justicia divina. Como nosotros vimos ya, la palabra de Dios dice claramente que todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Ninguno vive según el estándar divino. Todos somos detractores, todos somos infractores, todos hemos delinquido ante la justicia divina. Hermanos, amigos, aunque eso suena fuerte y la gente queda en shock cuando tú se lo dices, pero todos nosotros somos criminales en la justicia de Dios. Nosotros es que nos vemos muy buenos y muy bonitos. Pero la realidad es que delante de Dios, el hombre natural es un criminal. Él ha quebrantado la ley de Dios una y otra vez. Desde pequeño, toda la vida nos la pasamos ofendiendo a Dios, quebrantando la ley de Dios. Y eso nos convierte a todos nosotros en criminales ante la justicia divina. Pero este hombre no solamente era un criminal otra vez de manera genérica, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Sino que él era un gran pecador y un gran criminal también delante de Dios, porque sus graves delitos ante la justicia humana que lo llevaron a aquella cruz eran también así de serios ante la justicia divina. Nosotros, los hombres, que nos encanta disociar o divorciar nuestra relación con los hombres con nuestra relación con Dios. Y nosotros creemos que podemos pasarnos la vida haciendo mal a los que nos rodean, pero estamos muy bien con Dios. Pensamos que podemos dañar a otros, engañar a otros, guardar rencor, maltratar, agredir, pero estamos bien con Dios. Eso yo lo veo constantemente en consejería y no deja de maravillarme. Llega un hombre que es un abusador, que no trata a su mujer como Dios manda en la palabra, no la trata como vaso más frágil, no la ama con ese amor sacrificial que Cristo amó a la iglesia, que Él está llamado a amarla, pero Él me jura a mí que su relación con Dios está bien. Pero no solamente lo vemos los hombres, mujeres que no se sujetan a sus maridos, que son irrespetuosas, cacatas, como yo le digo, y se me ofenden, pero pero para que se ofendan que se lo digo, la mujer que no se somete a su marido es una cacata. Cacatas que no se someten a la cabeza que ellas tomaron delante de Dios, al hombre que ellas tomaron como cabeza. Pero cuando yo le pregunto, ¿y cómo está tu relación con Dios? No, esa está muy bien, pastor. ¿Usted cree? Ajá, usted jaya, como dice un merenguito por ahí. No funciona así, hermanos, amigos. Tú no puedes pretender que tienes una mala relación con los que te rodean, pero tú estás muy bien con Dios, yo no tengo problema, ¿no? Porque todos tus pecados, todas tus ofensas, todas tus transgresiones hacia los otros son también ofensas hacia Dios. Porque el primero que condenó todo mal contra el prójimo fue Dios. Antes de haber leyes humanas que condenaran el matar, el perjurar, el robar, el adulterar, el abuso intrafamiliar, antes de haber la ley que para usted trancar a un hombre en la fiscalía por darle a una mujer, antes de todo eso, ya Dios había condenado todo eso. Ya la ley divina condenaba las ofensas del hombre contra los demás. Así que los grandes pecados de este hombre eran también grandes pecados, los grandes pecados contra la humanidad que él había cometido, que lo llevaron a la cruz, eran también grandes pecados contra Dios. El salmista David lo dice de esta manera. Usted conoce la historia. Después de haber adulterado con la mujer de Urías y de haberle mandado a dar muerte, el salmista confiesa su pecado delante de Dios en el Salmo 51:4 con estas palabras: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El adulterio de David, ¿usted sabe contra quién fue? Contra Dios. El asesinato de David fue contra Dios. Todos los pecados que nosotros cometemos a los otros son también pecados contra Dios. Así que este era un gran criminal condenado ante la justicia humana, pero era también un gran criminal condenado ante la justicia divina. Pero lo que corona la pecaminosidad de este hombre a quien Cristo está ofreciendo salvación aquí es que además de todo eso era un blasfemo. En Marcos capítulo 15, versículo 32, Marcos nos dice que cuando fueron puestos en aquella cruz inicialmente, ambos criminales, ambos malhechores injuriaban al Señor. Estos dos hombres que fueron puestos en la cruz al lado del Señor, ambos se unieron a la turba de gente que estaba allí debajo burlándose, injuriando, blasfemando al Hijo de Dios. Era un blasfemo. Era un blasfemo que en su momento de más dolor, que por cierto, esto no solamente nos muestra su blasfemia, nos muestra su falta de sensibilidad y de afecto natural. Mire si era un hombre perverso. Bueno, decíamos ahorita, el momento de más dolor saca lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Cristo, su momento de más dolor, sale misericordia, sale gracia, sale perdón. A este hombre, su momento de más dolor, sale injuria, sale burla, sale blasfemia contra el Hijo de Dios. Eso fue lo que le salió. Era un hombre insensible, sin afecto natural. Ni siquiera podía tener pena por otro en el mismo padecimiento que él. Ese es este hombre. Un criminal perverso ante la justicia humana. Un criminal perverso ante la justicia divina. Un blasfemo que llegó a injuriar y a ridiculizar al Hijo de Dios cuando estaba en la cruz del Calvario. Y sin embargo, es a este hombre, hermanos, a este criminal perverso, sin afecto natural y blasfemo, que Cristo le dice en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y si eso no le vuela la cabeza a usted, si eso no nos deja todos asombrados de la maravillosa gracia del Señor, yo no sé qué nos puede dejar. Eso nos está enseñando qué tipo de Salvador nosotros tenemos. Tenemos un Salvador que no hay pecado tan grosero, ni pecador tan grande que no pueda ser perdonado. Tenemos un Salvador que puede salvar a cualquiera, no importa el tamaño de su pecado, no importa la calidad de su pecado, no importa la cantidad de su pecado. Cristo es poderoso para salvarlo. Y ese es el mensaje que predica la iglesia. Ese es el Salvador que predicamos, no un Salvador que salva al que es bueno, un Salvador que salva al más vil de los pecadores. Un Salvador tan grande que puede incluso salvar y perdonar a mujeres que blasfeman el nombre de Dios frente al Palacio Nacional. ¿Usted vio un videito por ahí? ¿Qué anda? Yo nunca había visto tanta blasfemia junta en tan poco tiempo. Mire, en un grupo llegamos a decir, la verdad que ahí es que tú ves la diferencia entre Dios y nosotros. Porque yo a la primera hubiera bajado un rayo así, el claro. Nada más se veía aquí de la Google Maps un hoyo, un cráter así. Esa era la entrada al palacio. Sin embargo, ese no es nuestro Dios. Es un Dios misericordioso. Es un Dios perdonador. Y aún esa blasfemia puede perdonar y puede salvar al más grande de los pecadores. Ahora, yo quiero que usted note conmigo que esta palabra que el Señor pronunció en Lucas 23:43 no solo fueron dichas a un gran pecador, ciertamente lo era, pero fueron dichas a un pecador que se arrepintió de sus pecados. Y eso es muy importante que lo notemos en el pasaje. La Biblia nos deja ver que aunque este hombre inicialmente, junto con el otro malhechor, injuriaba a Cristo y blasfemaba a Cristo, eso como vimos lo muestra Marcos, sin embargo, de una manera asombrosa, la gracia de Dios que salva, que cambia, que transforma de manera asombrosa y hasta inesperada, obró ese hombre estando allí en la cruz y lo llevó de ser este blasfemo a ser un pecador arrepentido. Y nosotros podemos ver su arrepentimiento claramente en este pasaje. Si usted mira Lucas 23, versículo 39 al 41, las palabras que este hombre dirige al otro criminal dejan sin lugar a duda ver a un pecador arrepentido. En este momento, dice Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Lo que estamos viendo aquí es un hombre verdaderamente arrepentido. Mira, hay mucha gente que dice que se arrepiente. Mucha gente arrepentida, entre comillas. Pero cuando tú miras bien, ellos no están arrepentidos del pecado. Ellos están arrepentidos de que lo sorprendieran en el pecado, de que lo descubrieran. De eso ellos están arrepentidos. Están arrepentidos de las consecuencias que el pecado puede haberle traído, pero no están arrepentidos del pecado. Un verdadero arrepentimiento, según nos deja ver la Biblia, tiene tres elementos que son indispensables y que nosotros lo vemos en la vida de este hombre. El primer elemento del verdadero arrepentimiento es el reconocimiento de la culpa y de la seriedad y aún el asumir las consecuencias de lo que nuestros pecados han traído sobre nosotros. Eso es verdadero arrepentimiento y es lo que falta en mucha gente que dice arrepentirse. Nosotros vemos gente que se arrepintió. Señores, yo lo he visto hasta gente dando testimonio a la hora del bautismo, que yo le di una vez, digo, bueno, con este yo no cuento. Sí, yo me convertí, pero mire, déjeme decirle, yo en realidad siempre he sido una buena persona. Yo desde niño siempre he sido bueno y he ayudado mucho a otros y hasta he andado con Dios. Y desde que yo veo gente diciéndome eso, yo dije, ese no está arrepentido. Porque el que está verdaderamente arrepentido reconoce que es lo que es un pecador merecedor del infierno. Eso es lo que es. Eso es lo que somos todos. Como dice mi pastor Mayen, que lo han criticado muchísimo por esa frase, pero como yo no tengo que ver, yo voy a seguir heredando de él. Todos los que somos malditos pecadores merecedores del infierno. Eso es lo que hace un arrepentido. Reconoce, yo no soy bueno, yo soy un pecador, maldito pecador que me merezco el infierno. Eso es lo que somos. Y el que está arrepentido lo reconoce. Pero ¿qué es lo que uno ve? Gente que ellos están arrepentidos, pero ni siquiera aceptan su pecado. No, el culpable es otro. No, está bien. Yo sé que yo pequé, pero mire, es que usted no conoce mi matrimonio. Es que mi mujer, es que mi marido, si usted conociera a mi marido. No, míralo, mis padres, esa familia en que yo me crié. Usted no ha visto eso. Gente arrepentida, pero la culpa la tiene otro. No soy yo el culpable de mis pecados. O se me está tratando injustamente. No, señor, el que está arrepentido de verdad dice, mira, de hecho eso me lo dijo una persona a mí. El que está arrepentido de verdad dice, sí, vengan, cáiganme a palo, que eso es lo que yo me merezco. No, pero vemos gente arrepentida y justificando su pecado y echándole la culpa a otro y no quiere aceptar el pecador que es. El verdadero arrepentimiento acepta lo que ha hecho, la culpa y aún las consecuencias de su pecado. El verdadero arrepentimiento, el verdadero persona arrepentida experimenta lo que se conoce como contrición, que es ese dolor, esa sensación de saber que hemos ofendido a Dios. El que está arrepentido de verdad se da cuenta que su problema no son los hombres, no son ni siquiera las consecuencias humanas de lo que hice. Mi problema grande es lo que mi pecado ha hecho con Dios y las consecuencias eternas que puedan venir de eso. Eso es verdadero arrepentimiento. Cuando el hombre entiende que su problema es serio, que su pecado, que su falta no es con los hombres. No es que le abriste la boca a tu mujer. ¿Cómo has ofendido a Dios con eso? Eso es arrepentimiento. Cuando tú sientes el dolor de lo que tu pecado ha hecho con relación a Dios. El verdadero arrepentimiento, por supuesto, va de la mano con un abandono del pecado. Pero sin embargo, otra vez, no ve gente que se arrepiente en la iglesia y sale de la iglesia, ¿a qué? A seguir haciendo lo mismo, a seguir viviendo la misma vida. No, no, el verdadero arrepentimiento que lleva al perdón siempre va acompañado de un abandono del pecado en nuestra vida. Oiga cómo lo dice, de hecho, la oferta divina en Isaías 55:7 es esta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Para ser perdonado, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Eso es arrepentimiento. Volverse atrás, reconocer el mal de mis acciones y batallar el pecado. Y nosotros vemos eso de una manera asombrosa en la vida de este hombre. La gracia de Dios obró allí, obró en minutos en este hombre en la cruz. Y este hombre pasó de ser este criminal blasfemo a ser un pecador arrepentido. Mire, mire de hecho cómo la palabra de Dios nos dice que él se detuvo de injuriar al Señor. Marcos, como le mencioné, nos dice que los dos inicialmente lo estaban haciendo. Sin embargo, aquí Mateo nos dice que uno se cayó la boca. Uno allí fue confrontado. La gracia de Dios lo llevó a ver la maldad de lo que estaba haciendo y se detuvo, dejó de injuriar al Señor. Pero no solamente dejó de injuriar al Señor, dejó de pecar de su blasfemia que estaba haciendo allí, sino que reconoció su vida de pecado. No solo su blasfemia de ese momento, toda su vida de pecado. Mire nuevamente el versículo 41, como él le dice al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos. Esto es lo que yo me merezco, está diciendo. Esta cruz, esto es lo que yo me merezco. Aquí es donde mi vida me ha llevado. Esto es lo que mis pecados llevan, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y si usted mira el versículo 40, vemos cómo ese hombre muestra ese temor a Dios, cómo brotó en su corazón de repente. Y él le dice al otro, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Usted está viendo cómo este hombre inmediatamente se dio cuenta que su problema no era ni siquiera la cruz. El otro ladrón seguía gritándole a Cristo, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y bájanos. Y este le dice, muchacho, tú no te estás dando cuenta que nuestro problema no es esta cruz. Esto no es nada. Nuestro problema serio es cuando nos bajen de aquí muertos y nos veamos de frente con Dios. Ahí es que viene nuestro problema serio. Lo que nuestra vida, lo que nuestros pecados han hecho en nuestra relación con Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, un hombre arrepentido, señores. De una manera asombrosa, este hombre pasó de ser un blasfemo en solo minutos. El Espíritu Santo obró en este hombre y lo llevó al arrepentimiento, al reconocimiento de su culpa, a aceptar las consecuencias de su pecado y al darse cuenta de su problema delante de Dios. Pero no solamente era un hombre pecador arrepentido, sino que si nosotros seguimos viendo el pasaje, nosotros vemos en tercer lugar que este era un pecador arrepentido que puso su fe en Cristo Jesús. Él no solamente reconoció su pecado, abandonó su pecado, aceptó la culpa de su pecado, sino que puso su fe en Jesucristo para salvación, mis amados hermanos y amigos, en el momento donde era más difícil creer en Cristo. Si había un momento en la historia donde era más difícil confiar en Jesús como el Mesías Salvador de los hombres, era aquí. Tanto que ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos del Señor? Hace rato que estaban corriendo todito. Este era el momento donde era más difícil creer en Cristo. Y sin embargo, aquí nosotros vemos la fe asombrosa de este hombre. Y déjeme decirle algo. El arrepentimiento por sí solo no salva a nadie. ¿Ok? Quiero dejar eso claro aquí. Sí, este era un pecador arrepentido, pero si la historia hubiera quedado allí, él no hubiera recibido las palabras que recibió de parte del Señor. Porque el arrepentimiento solo no salva a nadie. Una persona puede arrepentirse, entre comillas, puede cambiar su vida, puede abandonar el pecado. De hecho, ayer estaba viendo yo una serie con mi esposa donde había un delincuente reformado. El hombre en la cárcel reformó su vida. se dio cuenta de lo mal que había hecho. Era un narcotraficante y ahora tenía una vida muy buena y dedicada a hacer el bien. Y usted quizá conoce esta historia que hay por ahí de hombres que fueron grandes delincuentes y se transformaron y se renovaron y se convirtieron en filántropos. Y todo eso es muy bueno y muy bonito, pero eso no salva a nadie. Porque el arrepentimiento no salva a nadie. Lo que salva es Jesucristo, señores. Lo que salva es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, que es ofrecida a aquellos que vienen en fe al Señor. Sí, sin arrepentimiento nadie se salva. Usted me dijo, sin arrepentimiento nadie se salva, dice la Biblia. Por eso la predicación cristiana siempre fue arrepentíos y convertíos. Hoy te dicen, no, acepta a Jesús sin arrepentimiento. No. El requisito para aceptar a Jesús es el arrepentimiento, arrepentíos y convertíos. Cuando una persona se arrepiente y viene a Cristo por la fe, entonces recibe salvación, porque lo que salva es Cristo. La salvación no es dada porque el hombre cambie de vida, la salvación no es dada porque el hombre deje de pecar, si eso fuera posible. La salvación es dada en base a los méritos y la obra de Cristo Jesús, quien vivió la vida justa que Dios demanda de nosotros y murió en la cruz del Calvario para pagar el pecado que nosotros cometimos, para entonces, por medio de la fe, otorgarnos esa justicia de Cristo. La salvación es en Cristo y es por la fe. El arrepentimiento solo es el prerequisito. ¿Te has visto como en la universidad, para tú coger la materia 102, que tenía que coger primero? La 101. Bueno, el arrepentimiento es salvación 101. Para entonces coger la que salva, que 102, que en fe en Jesucristo. Es así como esto funciona. Y nosotros vemos de una manera asombrosa, como le dije, que el Espíritu obró para llevar a este hombre a la fe estando allí en la cruz. Y la verdad que es asombroso. Nosotros no sabemos cómo este hombre, en solo minutos allí colgado, pasó de injuriar a Cristo, de blasfemar a Cristo, a verlo como el Salvador que Dios había prometido. Posiblemente él había escuchado ya a Jesús. Este era un judío de Palestina. Quizás había escuchado a Jesús en alguna ocasión predicar y fue en este momento cuando la palabra sembrada dio fruto. Porque esa es la bendición de la palabra, que quizás no da fruto en el momento, pero esa semilla está sembrada y Dios puede hacerla obrar por su Espíritu cuando Él quiera. Dice, ahora es. Y quizás fue lo que él había escuchado de Jesús. Con toda seguridad, el mismo testimonio de Cristo en la cruz impactó a este hombre para darse cuenta que este no era un hombre común y corriente, como yo le dije. La gente que ponía en esa cruz, generalmente lo que empezaba era a gritar insultos y a decir mala palabra, a insultar a los guardias. Sin embargo, el Señor está en la cruz y lo que está orando por el perdón de la gente, lo que está ofreciendo salvación, lo que está cuidando de gente. Quizás incluso, y esto es asombroso, el evangelio que este hombre escuchó, ¿usted sabe de quién lo oyó? De los que estaban ahí abajo injuriando a Cristo. Cuando usted toma la escritura, todo lo que le decían a Cristo en burla, es el evangelio que predicamos. Tú decías que eres el Mesías, sálvate como tú ofreciste salvación a muchos. Tú decías que eras el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, ¿cómo te va a dejar morir? Tú que nunca hiciste mal, ahora estás muriendo. Tú que eres el Mesías, tú que eres el Salvador. Los enemigos de la cruz, evangelizando. Mientras se burlaban del Señor, y es muy posible que fueron esas palabras las que este hombre empezaron a, por la luz del Espíritu. Hermano, y no quiero que perdamos esto, la salvación es una obra del Espíritu, y el Espíritu Santo pudo haber usado esas mismas palabras de injuria que se decían al Señor para que Él se diera cuenta, pero este es el hombre que yo necesito en este momento, yo estoy a punto de morir, necesito un Salvador, Él es el Salvador. Y este hombre puso su fe en Cristo. Si usted mira conmigo el versículo 42, en una sola oración nosotros vemos tanta fe de este hombre en Cristo. Y dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjenme mostrarle algunos elementos de la fe de este hombre que están claros allí. Lo primero que vemos es que este hombre reconoció que Jesucristo era el Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando él le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Él está diciendo, este es el rey Mesías, el hijo de David, a quien Dios prometió el reino. Eso es lo que él está diciendo. ¿Usted se acuerda que la gente le voceaba, hijo de David, hijo de David? La idea era que Dios había prometido que el Mesías sería descendiente de David y heredaría el reino de David para siempre. Cuando este hombre habla del reino de Cristo, él está reconociendo que Cristo es el Mesías. Señores, póngase otra vez en contexto, en el momento si Cristo menos parecía un rey, era ahí. Desde el punto de vista humano, este es el momento de más debilidad del Señor. Y ojo con lo que estoy diciendo, desde el punto de vista humano, desde la perspectiva de los hombres, pero usted está consciente que este era el punto de más fortaleza de Cristo. ¿Y por qué este era el punto de más fortaleza? Porque el Señor pudo haberse bajado en cualquier momento. ¿Usted está consciente que Él se pudo haber bajado? Sin embargo, Él se mantuvo hasta el final allí. ¿Usted quiere saber si es que se fue? No es lo mismo que te pusieron la carga arriba y tú no te la puedes apiar. Que tú la tienes arriba, en cualquier momento la puedes tirar y sin embargo tú sigues cargándola ahí. Este es el momento de más fortaleza del Señor. Pero desde el punto de vista humano era el de más debilidad. Y sin embargo, este hombre en este momento de más debilidad aparente confió que Jesucristo era el Rey, el Mesías. No solamente creyó que Jesucristo era el Mesías, creyó que resucitaría de los muertos. Y usted dice, ¿cómo así, pastor? Pero él le está diciendo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este hombre sabía que Cristo estaba en esa cruz y iba a morir. Él estaba a pocas horas de morir. Sin embargo, va a haber un reino. Él creyó que Cristo volvería de los muertos de una manera asombrosa. ¿Cómo este hombre llegó a esa conclusión, mi hermano? Otra vez no lo sabemos. Quizás como judío instruido en la palabra, la Biblia decía que el santo de Dios no vería corrupción y se sabía que el santo era el Mesías. Y en este momento a lo mejor la luz del Espíritu le llegó y él dijo, a esto era que estaba hablando el salmista. Él va a morir, pero no va a haber corrupción, va a resucitar. O quizás simplemente lo había escuchado ya de las enseñanzas de Cristo. Era una enseñanza conocida del Señor, que moriría y resucitaría. ¿Por qué fue que los principales pidieron que se pusiera una guardia frente al sepulcro? Porque ellos conocían las enseñanzas del Señor y le dijeron, mira Pilato, este hombre dijo de que aquí iba a resucitar. Ponte una guardia ahí para que no vayan a robarse el cuerpo y que digan que resucitó. Y este hombre creyó que Cristo resucitaría de los muertos, creyó que era el Mesías. Creyó que aunque moriría allí, resucitaría de los muertos. Y creyó que era un salvador poderoso para salvar hasta el más vil de los pecadores. Fíjese que él ya reconoció, yo me merezco esto. Yo soy tan pecador, yo he hecho tantas cosas terribles que yo me merezco esta cruz que estoy padeciendo. Yo sé que lo que yo me merezco es el infierno. Yo sé que yo voy a dar cuenta a Dios. Sin embargo, este hombre que sabía lo terrible que era, que por la obra del Espíritu reconoció el gran pecador que era, también confió que Cristo era suficiente para salvar aún al más grande de los pecadores, incluyéndolo a él. Y por eso está clamando a Cristo. Y eso es grandioso, hermano, porque déjenme decirles, es un elemento imprescindible en la salvación, en la fe que salva. El escritor a los hebreos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe que salva no solamente entiende que Jesús es el Salvador, entiende que es un Salvador misericordioso aún para perdonarme a mí, no importa lo que haya hecho. ¿Y cuánta gente uno ve? Créeme que hay gente por ahí que ellos entienden que han pecado demasiado. Que sus pecados son tan terribles que ellos no pueden recibir perdón y no se dan cuenta que cuando dicen eso, ellos no se están rebajando a ellos. Ellos están rebajando al Salvador. Ellos están diciendo que Cristo no es un Salvador suficiente para salvarlos. Ese no era este hombre. Él creyó que este era el Mesías. Creyó que resucitaría de los muertos. Creyó que era un hombre sin pecado. Él dijo, este hombre no ha hecho nada para estar aquí, nosotros sí. Creyó que Jesucristo podía salvarlo, pero él hizo más que creer. Déjeme decirle, creer es un elemento imprescindible de la fe, pero si la fe solamente se trata de creer, de asentir a ciertas verdades, entonces dice Santiago, lo leímos ahorita, que hasta los demonios creen. ¿Usted cree que los demonios no creen que Jesucristo murió, resucitó, que Jesucristo puede salvar a cualquier pecador? Los demonios lo creen, pero la verdadera salvación no es creer a una serie de verdades, que es lo que muchos piensan. Y harto de venir a la iglesia y decir con la cabeza, sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero esa no es la fe que salva. La fe que salva no solo asiente con la cabeza. La fe que salva actúa en consecuencia. La fe que salva no solamente cree que Cristo es un gran Salvador, confía en Cristo como ese Salvador, se entrega a Cristo como su único Señor y Salvador. Y eso fue lo que hizo este hombre. Este hombre no solamente creyó quién era Cristo, sino que confió en Él. sino que se depositó en él. Otra vez, hermano, como le dije, usted sabe la brega que daba hablar desde esa cruz. Sin embargo, la palabra de este hombre, aparte de las primeras injurias a Cristo, fueron para confesar su pecado, reconocer su pecado y para luego decirle a Cristo: Señor, es en ti que yo confío. Eso era lo que él le estaba diciendo, hermanos. En este momento yo no tengo más nadie. No tengo más esperanza que ti, Señor, que tú, Señor. Acuérdate de mí. Ten misericordia de mí cuando vengas en tu reino. Ese es el hombre a quien el Señor le dijo: de cierto te digo. Y mira el versículo 43 otra vez. Entonces, esa palabrita no está de más. Ahí, cuando este pecador reconoció su pecado: yo soy un pecador que me merezco el infierno y todo lo que me está pasando aquí. Cuando reconoció que Cristo era el único salvador y cuando confió en Él como su salvador, en ese momento, entonces, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es interesante que el Señor había orado unos versículos antes. Nos dice que el Señor había orado por todos los que estaban allí. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y esa era la manera del Señor decir que la puerta estaba abierta para todos. Esa era la manera del Señor decir que hay una oferta de perdón para todo el que venga. Pero entonces Lucas nos pone el ejemplo de este hombre y nos dice: sí, sí, la oferta está para todos, pero los que van a recibir ese perdón, ¿usted sabe cuáles son? No son todos. Si Cristo murió por un perdón que está disponible para todos, que le es ofrecido a todos en la palabra, pero que al final del día solo lo van a recibir lo que hicieron, lo que hizo este hombre. Reconoció su pecado, reconoció su culpa, reconoció su condenación, reconoció que Cristo era el único salvador, que Él era el Mesías prometido y confió en Cristo. Esos son los que van a recibir la vida eterna. Esos son los que pueden tener estas palabras de Cristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como le dije a mi hermano, mire, vamos, la semana que viene vamos a hacer un mensaje solo de esa palabra. Cada palabra allí nos dice algo asombroso de la salvación que el Señor está ofreciendo. Y la verdad que esta palabra debieron ser a este hombre como un vaso de agua fría. Cuando usted está así, con mucha sed, uff, debieron de ser como un bálsamo a este hombre adolorido. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Quiero terminar hoy con algunas aplicaciones de este pasaje. Mis hermanos, la verdad que este pasaje tiene tantas aplicaciones prácticas que tú puedes hacer varios mensajes nada más de aplicaciones. Pero yo quiero dar algunas breves y quiero hablar primero a los hermanos que están aquí. Hermano, esta historia de este hombre tiene un mensaje para nosotros, no solamente para aquellos que no han recibido a Cristo todavía, sino también para nosotros. Nos da esperanza. Nos da esperanza ante nuestros seres queridos que todavía no han recibido al Señor. Yo sé que tú, como yo, tienes familiares, amigos, que tú le has predicado y todavía no han venido a Cristo. Hermano, este pasaje te dice: no desesperes. No desesperes. El Señor obra en su tiempo. Y el Señor puede obrar en cualquier momento, en el momento menos esperado. El Señor puede convertir aún un blasfemo, aún un criminal, lo puede convertir a Cristo. Así que lo puede hacer con nuestros familiares, en su tiempo. Hay oportunidad mientras hay vida y esperanza. No desesperemos por nuestros seres queridos. Esperemos en el Señor, sigamos orando por ellos. Y aún déjeme decirle algo. Esta historia nos da esperanza aún. Si nuestros seres queridos murieron súbitamente, sin tú saber si tuvieron la oportunidad, si clamaron al Señor o no, tú sabes por qué. Porque esta pasaje nos enseña que la salvación es algo instantáneo, que ocurre en segundos. Solo toma segundos que el pecador entienda su pecado y clame a Cristo. Eso puede pasar, mira, en segundos mientras se dan los últimos respiros. O sea que quizás nosotros no sabemos de algún familiar que se murió, que se acotó y amaneció muerto. Pero a lo mejor fueron salvos. No desesperemos, porque todo es saber que la salvación es tan sencilla como que el pecador se arrepienta y clame a Cristo y pueden ser salvos. Pero además este pasaje nos anima a nosotros los creyentes a no dejar de predicar, hermano, a no dejar de compartir con nuestros seres queridos el Evangelio, así sea, miren, una capsulita, así sea en un momento inusual, casual. No necesariamente, ven, vamos a hablar 15 minutos. No, mira, como vimos hoy, posiblemente lo que el Señor usó para salvar a este hombre fueron las palabras que se decían en un contexto de burla contra el Señor. Y si el Señor puede usar palabras dichas así en un contexto de burla para salvar a un hombre, no puede usar una palabra dicha así sea de manera casual en una conversación. El Señor es poderoso para salvar. Lo que tiene que el Espíritu siempre usar la palabra. Así que no perdamos oportunidad para seguir en cada oportunidad que tengamos hablándole de Cristo, mostrándole a Cristo, invitando a nuestros seres queridos a venir a Cristo. Y confiamos en el Señor y dejemos los demás en manos del Señor. Pero quiero terminar con una aplicación también a nuestros amigos sin Cristo, que puedan estar aquí o que me escuchan por las redes sociales. Este pasaje tiene para ti, mi amigo, dos grandes lecciones. Tiene una muy buena noticia, pero también tiene una gran advertencia. Y la buena noticia es que tu historia puede ser también la historia de este hombre. ¿Tú sabes por qué? Porque en cierto sentido tu historia es la de este hombre. Como ya vimos hoy, al igual que él, nosotros también estamos condenados, convictos bajo la ley de Dios. Quizá no somos criminales desde la perspectiva humana. Quizá tú no has cometido un delito que amerite la cárcel. Pero en la justicia divina todos somos criminales. Todos somos delincuentes. Todos somos infractores de la ley de Dios. Así que al igual que este hombre, todos somos convictos por la ley divina, como dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje de Dios, Romanos 3:23. La palabra de Dios nos está diciendo que hay un sentido en que ya todos somos como Él, pecadores al borde de la muerte. La diferencia entre nosotros y Él es que Él lo sabía, que se iba a morir en pocas horas o en pocos minutos. Nosotros no lo sabemos, pero no está la posibilidad. Yo le aseguro a usted, le garantizo a usted que hay gente que se va a morir en las próximas horas hoy que no sabe que se va a morir. ¿Ok? ¿Usted está consciente de eso? Hay gente que se va a morir hoy que no sabe que se va a morir hoy. Esa es la única diferencia entre nosotros y él. Él sabía que se iba a morir. Nosotros no lo sabemos, pero estamos en la misma condición. Somos pecadores al borde de la muerte, al borde de la condenación eterna. Pero qué glorioso que también somos igual que este hombre en que tenemos el mismo Salvador. El mismo Cristo que murió en la cruz, que le dio esta esperanza a Él, te la puede dar a ti si tú estás dispuesto a hacer lo que este hombre hizo. Reconocer tu pecado, arrepentirte de tu pecado, ver en Cristo el único Señor y Salvador de los hombres y clamar a Él. Y si tú haces eso, tú también puedes recibir para ti esta palabra: hoy estarás conmigo, o el día que sea que tú partas con el Señor. El día que partas, te vas con el Señor al paraíso. Pero este pasaje no solamente tiene esa gran noticia, tú puedes tener esta esperanza, sino que también tiene una gran advertencia. Y esa gran advertencia nos llega en el otro malhechor que estaba allí. ¿Tú te diste cuenta que eran dos hombres que venían? Dos delincuentes, dos criminales. Dos que empezaron en la misma condición, pecadores, condenados, injuriando a Cristo. Y la historia termina con solo uno de ellos salvos. Al final del día, lo queramos ver o no, la historia de todos nosotros se resumirá en uno de esos dos casos. Todos seremos o un pecador que se arrepintió, confió en Cristo y fue salvo, o un pecador que no se arrepintió, no confió en Cristo y fue condenado. Eso seremos todos al final de nuestra vida. Toda tu historia se va a resumir en una de esas dos cosas. ¿Cuál vas a ser tú, mi amigo? ¿Tú vas a ser el primero que vino a Cristo? ¿O vas a ser el que lo sorprendió la muerte o lo agarró la muerte y fue a la condenación? Y tú dirás: bueno, pastor, pero esta historia también me enseña que yo puedo esperar hasta el último minuto, como dicen algunos. Sí, yo me voy a convertir, a mí me lo dijo alguien una vez, yo me voy a convertir como el ladrón de la cruz a la última hora. Y yo le dije: mira, nada más te tengo que decir dos cosas. Una, tú no sabes si vas a tener ese chance. Y si a ti te vuela la cabeza sin tú darte cuenta, un tiro, una cosa, bro, un accidente brusco, tú no tuviste chance, tú no sabes si lo va a tener. Pero más sencillo todavía, tú viste que el otro ladrón hasta el último minuto no se arrepintió. ¿Qué garantía tú tienes que te vas a arrepentir al último minuto? El otro no se arrepintió. Si tú no lo haces ahora, ¿qué garantía tú tienes que lo vas a hacer después? ¿Quién dice que lo vas a hacer después? Por eso es que la Biblia te dice, hoy es el día de salvación. Cuando Dios te está diciendo, cuando Dios me trae a mí y me dice, deja tu mensaje de Timoteo que lo tenía listo. ¿Eh? Yo podía predicar a Timoteo hoy. Pero Dios me dice, predícale ese. Quizás porque Dios te está diciendo, oye, ven hoy, 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 mi amigo, ven hoy, hoy. No lo dejes para después. No sea que te pase como al otro, que hasta la última hora siguió sin arrepentirse y siguió sin fe en Jesucristo. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tanta gracia. Aún desde la cruz, aún en su dolor, vemos el corazón salvador de Cristo, dando esperanza de vida eterna a aquellos que se acercan a Él. Oh Señor, gracias por tanta gracia. Gracias por esa esperanza que nos has dado. Y yo quiero rogarte por cualquiera que está aquí sin Cristo, o cualquiera que nos ve por los medios electrónicos, que todavía no ha venido a Cristo Jesús. Ábrele los ojos, Señor, como hiciste con este hombre. Obra el milagro de la salvación, haciéndole entender su pecado, haciéndole ver a Cristo como Salvador, Señor, y tráelo por la fe a Cristo Jesús para vida eterna. Obra tú de la manera que solo tú puedes hacer, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere conversar sobre esto, puede acercarse a nosotros después.